Continuar el tema que tenemos pendiente sobre la adoración al Señor. El tema ha sido fortalece tu fe a través de la alabanza a Dios. Y hemos estado hablando sobre estos salmos conocidos como los cánticos graduales, que ya hemos mencionado que son los cánticos que Israel juntamente con los sacerdotes y los cantores en el templo levantaban esta alabanza a Dios en las fiestas que Israel tenía o tiene en diferentes momentos del año. Y esto nos habla, hermanos, de la importancia que tiene la alabanza y la adoración a Dios en la vida de los que somos llamados hijos de Dios, de los cristianos. Los cristianos debemos de tener un espíritu festivo, hermano. Si usted va a Israel, usted va a notar que bueno, es un pueblo que a pesar de la batalla, la guerra, los peligros que asedian a la nación de Israel día a día, es un pueblo alegre, un pueblo que canta, un pueblo que alaba al Señor. Es más, una de las características del ejército de Israel es precisamente, hermanos, que se toman tiempo para alabar a Dios. A lo mejor usted lo ha visto por ahí en algunos videos, pero eso es frecuente aún en los campos de batalla. La nación de Israel creo que es el ejército especial en ese sentido, porque aún allá en los campos de batalla, en los medios de batalla que Israel vive en diferentes partes de su nación, hermanos, el pueblo se toma tiempo para orar juntos como ejército o como grupo que está ahí, digamos, en algún sector de protegiendo la nación de Israel, pero también toman tiempo para cantar, toman tiempo para alabar a Dios y hasta para danzar, hermano. Así que es un pueblo festivo, porque realmente, hermanos, la exaltación a Dios, fíjense, hemos hablado de este tema en estos miércoles atrás. La exaltación, la palabra exaltar significa poner en alto a Dios. Y la exaltación tiene dos grandes propósitos. Uno de los propósitos de la exaltación, si vamos al Salmo 95, vamos a ver dos propósitos de la exaltación como introducción a la continuación de este tema. Para que usted tenga una idea, dice la palabra: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Versículo 6: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Una de los propósitos de la exaltación a Dios, de la poner en alto a Dios, es por su carácter, lo que Él es, ¿verdad? Aquí está mencionando que Él es nuestra salvación, el Salvador, dice que Él es también nuestro Hacedor. Y así va a encontrar usted en diferentes salmos, en el estudio de los salmos, que exaltan a Dios por lo que Él es, porque Él es santo, porque Él es bueno, porque es misericordioso, porque es eterno, porque es recto, porque es justo, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios, que tiene que ver con la persona de Dios. Y el otro propósito de la exaltación a Dios tiene que ver con las cosas que Él hace a favor de cada uno de nosotros. Uno de los motivos de la exaltación es declarar lo que Dios es. Pero otro motivo de la exaltación es declarar o exaltarlo por lo que Él hace a favor de cada uno de nosotros. Por eso en el Salmo 98 dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Y aquí está la razón: porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con los de la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aquí vemos entonces el otro propósito de la exaltación a Dios. Dice: porque ha hecho maravillas. Dios hace maravillas en nuestras vidas. La salvación es una de las maravillas de Dios, creo que la más importante de todas. la salvación, el perdón de nuestros pecados, hermanos, la restauración de nuestra vida, la sanidad. Ustedes recuerdan lo que dice más adelante uno de los salmos que quizás de los más conocidos que en la Biblia, que es el Salmo 103, que dice: bendice, alma mía. Es un acto, hermanos, de bendecir, de exaltar, de glorificar a Dios. Dice: por todos los beneficios que hemos recibido de Él. Y aquí enumera al menos 4 o 5 beneficios: el que perdona tus pecados, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Por lo menos menciona 5 razones o motivos o beneficios por los cuales, dice, nosotros debemos de exaltar, debemos de poner en alto, de alabar, de bendecir el nombre de Dios. Así que, hermanos, la vida de exaltación a Dios, como lo hemos dicho anteriormente, tiene que ser el pan de cada día en nuestras vidas. Creo que en el hogar, las mamás tienen que enseñarle a sus hijos a exaltar a Dios por lo que nos da, por la vida, por lo que Él es, por sus bendiciones, pero también por su presencia en cada uno de nosotros. Yo creo que desde nuestros hogares, hermanos, los que hemos conocido a Cristo, tenemos que enseñar el valor que tiene para nuestros hijos y para nuestra descendencia, el valor que tiene la exaltación de Dios en la vida. Porque realmente eso edifica nuestra vida. Hablando entonces sobre la exaltación, quiero que vayamos a ver los 3 mensajes que encontramos en los salmos cánticos graduales que vamos a estudiar esta noche. Uno es el Salmo 126, el 127 y el 128. Vamos a ver el mensaje que tiene cada uno de estos salmos, que lo podemos aplicar a nuestra vida hoy. Dice: cuando Jehová hiciere volver, Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El mensaje que encontramos en este salmo es que debemos de exaltar a Dios, hermanos, por su libertad espiritual de toda cautividad. Este salmo está relacionado precisamente con la experiencia que tuvo Israel en Egipto. Usted sabe que en Egipto Israel estuvo prácticamente esclavizado bajo el yugo de los egipcios durante 430 años. Durante ese periodo de cautividad, Israel prácticamente era un esclavo, no tenía ningún derecho. Es más, ustedes saben, los que han leído el libro de Éxodo, sobre todo habla precisamente de ese periodo de esclavitud que pasó Israel en Egipto. Dice la palabra que ellos fueron sometidos a un trabajo forzado, a un trabajo duro. La fabricación de los ladrillos, prácticamente la fabricación de los palacios, de las esfinges que hoy se exhiben como patrimonio de la humanidad, hermanos, de Egipto, prácticamente fueron construidas en base a las lágrimas, sudor y muerte de los judíos, de los israelitas, que estuvieron durante ese tiempo ahí como esclavos. Lo mismo sucedió más adelante para la nación de Israel como experiencia cuando estuvieron cautivos en Babilonia por 70 años. Los cautiverios, hermanos, hacen 2 cosas que menciona aquí la palabra de Dios. Primero, hace perder los sueños. Y no estamos hablando del sueño que nos da en la noche para descansar, sino que estamos pensando en el sueño en el sentido de la visión de vida. en el sentido del futuro, en el sentido de lo que anhelamos en la vida. Toda persona que está cautiva espiritualmente, así como Israel le sucedió, hermanos, en Egipto, no tiene oportunidad de desarrollar sus sueños. Es más, ustedes saben que uno de los hijos de Jacob, llamado José, del cual Dios tenía grandes sueños y grandes propósitos para él, pero estos sueños, hermanos, en un momento determinado de la vida de José casi se extinguen, casi se mueren, casi se destruyen, precisamente porque José pasó una etapa difícil. Recuerdan, sus hermanos lo envidiaron, luego sus hermanos atentaron contra su vida, finalmente no lo mataron, pero sí lo desterraron de su tierra y lo vendieron como un esclavo, hermanos, a mercaderes que lo llevaron a Egipto, y allá terminó en Egipto. Primero como un criado de uno de los hombres poderosos de Egipto, y después pasó varios años en la cárcel precisamente por calumnias. O sea, todo ese proceso que este siervo pasó, hermanos, nos habla de la cautividad espiritual. La cautividad espiritual pretende destruir los sueños, las visiones de nuestro corazón. Pretende, hermanos, que usted y yo no alcancemos, porque hoy en día ya no podemos hablar de nuestros sueños. Hay un sueño superior al cual nosotros debemos de abrazar, y es el sueño de Dios. Es la visión de Dios. Es el propósito de Dios para nuestra vida. Sin embargo, la cautividad espiritual, hermanos, las pruebas, las dificultades, las oposiciones del enemigo pretenden precisamente destruir nuestros sueños. La segunda cosa que pretende destruir la cautividad espiritual es la pérdida del gozo. Realmente no hay paz, no hay gozo para aquel que se mantiene, hermanos, cautivo espiritualmente hablando, en la incredulidad, en la falta de esperanza, en el desánimo y en tantas cosas que muchas veces pretenden destruir nuestra vida, como sucedió a Israel en el tiempo, hermanos, de la cautividad en Egipto. Pero Dios quiere que usted y yo sigamos soñando. Y es la razón por qué Dios envió a Jesucristo, su amado Hijo, para traernos vida. Juan 10:10 dice que el enemigo, o sea, el ladrón, asociándolo con Satanás, dice, ha venido para robar, para matar y para destruir. Destruir los sueños, destruir la visión espiritual de Dios en nuestra vida, destruir los propósitos que Dios tiene para nuestra vida y para nuestros hijos, y con ello también destruir la paz y destruir el gozo. Hermanos, una persona que es cautiva no tiene paz y no tiene gozo, a menos que sean aquellas personas que, por haber delinquido en algún momento de la vida, terminaron en la cárcel. Pero sucedió que en la cárcel conocieron al gran libertador Jesucristo, y a pesar de las rejas y a pesar de lo que puede suceder dentro de una prisión, físicamente hablando, aquella persona que ha conocido a Cristo ya no es un esclavo, ahora es una persona libre, y ya su sueño, su gozo y su paz no está supeditada a la libertad física, sino a la libertad espiritual. Y es lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo. Hermanos, aquellos sueños que han sido obstruidos por el enemigo, la paz, el gozo de Dios es restaurada. Por eso dice la palabra en los versículos 3 y 4, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Al principio habla de cautiverio y habla de tristeza por el cautiverio, pero luego, cuando Dios comienza a actuar, cuando Dios dice, hace grandes cosas, es decir, cuando la mano de Dios comienza a actuar en nuestras vidas, hermanos, la cautividad se va y la paz y el gozo y la libertad, una vez más, hermanos, vienen a la vida del hombre. Y es por eso que dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Hermanos, cuando somos asediados por el enemigo, nos toca sembrar oración, nos toca sembrar una palabra de fe, una palabra de esperanza en los demás, muchas veces con lágrimas, Nos toca llevar la semilla de la palabra, la semilla de esperanza. A veces en medio de batallas, en medio de pruebas, en medio de adversidades. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que si nosotros llevamos esta esperanza de Dios en medio de lágrimas, dice que vamos a volver con regocijo trayendo los frutos. ¿Por qué? Porque Dios siempre, hermanos, trae resultados, trae frutos a aquellos que confiamos en Él. Y a pesar de la cautividad espiritual, hermanos, en Cristo somos libres. Y en Cristo podemos recuperar los sueños, la visión del corazón de Dios para nuestra vida. Y también podemos recuperar la paz y el gozo que solamente viene de Dios. Ahora, en el siguiente salmo, en el salmo 127 lo leemos, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Una de las cosas sorprendentes de estos salmos conocidos como cánticos graduales, que Israel entonaba cada vez que se reunían las fiestas en Jerusalén, es que hay dos, hermanos, cantos o dos exaltaciones a Dios que están relacionadas directamente con la familia. Y esto nos dice, hermanos, que para Dios la familia es importante. Si la familia para Dios es importante, debe de serlo para usted y para mí. El poder disfrutar del amor de un matrimonio, disfrutar del amor de los hijos, o disfrutar del amor de un padre hacia sus hijos, de los hijos hacia los padres, hermanos, es una bendición. Es por eso que la familia, pues, es creación de Dios. La familia no es una invención humana. El matrimonio, hermano, no lo inventaron los hombres ahí en los tribunales de familia o en los tribunales en sí. La familia fue creada por Dios. Dios le dio al hombre la facultad de poder procrear hijos y le dio a la mujer la facultad de concebir y ambos poder criar a sus hijos y formar una familia, formar un hogar. Entonces, estos salmos nos hablan precisamente del valor que tiene la familia. En el caso del Salmo 127, es un salmo que exalta a quien debemos poner como fundamento para la seguridad de nuestra familia y de nuestra descendencia. En este salmo se destaca algo muy importante, hermano, que es Dios no solamente el autor de la familia, sino también el garante de la felicidad de la familia. Por eso es que cuando un matrimonio, cuando una familia, hermano, saca a Dios de sus vidas, no creyendo en Él, no reconociéndolo, no exaltándolo, no confiando en Él, no obedeciendo su palabra, es como sacar a Dios del entorno familiar. Ahora, ¿qué sucede cuando se saca a Dios del entorno de la familia, del fundamento de la familia? La familia se queda, hermano, sin fundamento. Y puede suceder lo que el Señor Jesús, le voy a remitir a esta palabra de Mateo capítulo 7, versículo 24, vamos ahí, para relacionar la importancia que tiene este salmo en el tema de la familia. Dice Mateo capítulo 7, versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, aquel que obedece a Dios y obedece su palabra porque lo reconoce, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa. ¿Y qué sucedió? Dice, y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Entonces vea qué importante, hermanos, tener a Dios como fundamento del matrimonio, como fundamento de la vida de paternal, como fundamento, hermanos, del hogar. Porque cuando Dios no es el fundamento, las pruebas que vienen a la vida familiar, hermanos, pueden destruir completamente el gozo, la paz, la unidad, y pueden romper definitivamente la unidad de la familia. Aquí los ríos, las lluvias, los vientos que golpean contra la casa están representando las pruebas, las dificultades, los desafíos que cada uno de nosotros vivimos día a día, hermano. Estamos viviendo tantos desafíos, problemas económicos, problemas de relación, problemas de drogas, problemas de los hijos, de la rebeldía, problemas de inmoralidades sexuales, problemas, hermanos, en la economía del hogar, en la economía del país, que es el entorno de la economía de la familia, la violencia y tantas cosas que amenazan la vida de la familia. Pero ve qué interesante, cuando se tiene a Dios como fundamento de la familia, cuando venga el río, el viento, la lluvia, que representan los desafíos de esta vida, hermanos, no van a hacer que la familia se destruya. No van a romper el amor de ese matrimonio, de esa fidelidad, aun cuando falte, hermanos, el dinero, cuando falte aquellas cosas básicas para la vida, no se va a romper el amor, la fidelidad de una familia, de un matrimonio. ¿Por qué? Porque tienen a Dios como fundamento. Pero ¿qué sucede cuando no es así? Versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, el que no toma en cuenta a Dios, el que ha sacado a Dios del entorno de su matrimonio, de su familia, de sus hijos, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. La diferencia entre la roca y la arena: la roca da firmeza, la arena inestabilidad. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque cuando Dios no es el fundamento de la familia, hermanos, cuando Dios no es ese tercer lazo del cual habla el proverbista en el libro de Eclesiastés, dice que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, ¿verdad? ¿Quién es ese tercer cordón, hermano? Es Dios en la vida de la familia. Cuando un matrimonio, mujer y hombre, están unidos por el amor de Dios y por la presencia de Dios, hermanos, difícilmente podrán ser separados. Cuando una familia está unida con la presencia de Dios, con la valoración de Dios en medio de ellos, difícilmente esa familia, hermanos, se va a romper. Por eso dice el Salmo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Dios no guarda la ciudad, en vano velará la PNC, hermano. Si Dios no es el que guarda una ciudad, el que guarda una familia, si Dios no es la protección de la vida, nada puede resultar seguro. Y de eso estamos nosotros también convencidos, porque estamos viviendo tiempos de inseguridad. Hermanos, para aquellos que no conocen a Dios, yo me pregunto, si uno como cristiano a veces es afligido por las circunstancias difíciles que nos rodean, ¿cómo será para aquel que no tiene temor de Dios, hermano? ¿Cómo será para aquel que no tiene a quien clamar? ¿Para aquel que no tiene a quien acudir? ¿En quién confiar? Hermanos, ¿en quién descansar? Como yo le decía a un hermano hoy, estuvimos visitando una familia, una anciana madre que tiene 103 años, ¿sí? y se ve con tanto gozo la hermana, que realmente yo salí edificado de esa reunión. Pero él ha pasado por un problema de matrimonio muy, muy fuerte. Yo le decía: hermano, como cristianos tenemos que aprender a depositar nuestras cargas en Dios. Y le leí aquel pasaje de la Escritura de Mateo 11, 28, 29, donde Jesús dice: venid a mí los que estéis trabajados, cargados, porque yo os haré descansar. Dice: echad, ¿verdad?, vuestra ansiedad, dice también Pedro en su primera carta, sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo decía, realmente, hermano, si usted no descansa en Dios, el problema que usted está enfrentando ahora mismo lo va a hundir, lo va a destruir, porque aquel que no pone a Dios como fundamento de la vida, hermano, tarde o temprano puede ser absorbido por los problemas, por las adversidades de la vida, porque Dios es la única garantía de seguridad en nuestras vidas. ¿De qué sirve, hermanos, preocuparnos? ¿De qué sirve afanarnos por un problema? Dice aquí la palabra, por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. O sea, pan de dolores significa aquí pan de aflicción, o comer con un corazón afligido. Lo que nos puede pasar es que nos vamos a enfermar del estómago. Cuando comemos, hermanos, con aflicción de espíritu, ese es comer pan de dolores. Comer, hermanos, en medio de la aflicción y no confiar en Dios, eso nos puede traer daños fisiológicos a nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Descansar en Dios. Amén. La clave es descansar en Dios. Los problemas de familia, de matrimonio, de hijos, de finanzas, de peligros, de adversidades que nos rodean, hermano, ¿cuál es la solución ante todos estos problemas? Ponerlos y descansar en las manos de Dios. Procurar comer no pan de dolores, sino dejar los dolores a un lado, por lo menos cuando vamos a comer, hermano, para que no nos haga daño. Comer en la paz de Dios y decirle: Señor, me voy a sentar a la mesa, voy a dar gracias por los alimentos que me has provisto, y quiero que estos alimentos sean de bien, de bendición para mi cuerpo. No quiero comer pan de dolores. No quiero comer, Señor, con aflicción en mi corazón. Quiero descansar en ti. Hermano, eso lo vivimos día a día. ¿Cuántos estamos realmente día a día preocupados? Y la preocupación lo que hace es afligir más nuestra vida. También, hermano, nos preocupamos por los hijos, ¿verdad? Por lo que viven hoy, por lo que vivirán mañana. ¿Cómo se vivirá el día de mañana? Solo Dios lo sabe, si Cristo tarda en venir. Pero para que no nos preocupemos, hermanos, por la vida de los hijos, que como padres creo que es una preocupación que hay permanentemente en nuestro corazón, Dios nos dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Esto quiere decir que Dios nos está diciendo: hijo, en cuanto a tus hijos, descansa, porque no son tuyos, son míos. ¿Cuántas mamás se preocupan demasiado, o papás que nos preocupamos excesivamente, hermanos, por los hijos? ¿Qué será de ellos? ¿Cómo van a vivir? Las decisiones que van a tomar. Queremos que los hijos sean felices, que caminen en bendición, pero a veces nos preocupamos al extremo por ellos. Pero Dios nos recuerda en este salmo, dice: herencia de Jehová son los hijos. O sea, lo que Dios nos está diciendo acá en esta noche es: hermanos, si usted ha puesto a Dios como el fundamento de su familia, no se preocupe por las cosas que rodean su entorno, porque usted ha puesto a Dios como el garante de su familia. No se preocupe por la seguridad presente y futura de sus hijos, porque Dios es el que va a cuidar de ellos. Dios es el que los va a sustentar, el que los va a guiar, el que los va a proteger, el que va a cumplir, hermanos, su propósito en ellos. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido bendecir nuestra descendencia, hermanos, nuestros nietos y tataranietos, bisnietos, tataranietos, lo que sea, en su descendencia. Dios ha prometido cuidar de ellos. De ahí, hermano, la importancia del temor de Dios en nuestro corazón. Porque si de nuestros antepasados a nosotros vino una línea de maldición, en usted y en mí, por la fe en Cristo, esa maldición se cortó. Esa maldición se anuló. Y ya no contamos de mis abuelos hacia mí, sino que ahora de mí hacia mi futura descendencia. Ahora, si la descendencia de mis antepasados a mí fue una herencia de maldición, ahora en Cristo esa maldición ha sido anulada. Cuando usted aceptó, hermanos, la gracia de Dios y puso a Dios como fundamento de su vida, ahí se anuló la maldición. Ahí terminó la maldición. Ahora, de nosotros hacia el futuro de nuestra descendencia, hermanos, si nosotros hemos puesto a Dios como fundamento, Él se va a encargar de bendecir y de guiar la vida de cada uno de nuestros hijos. Lo que tenemos que hacer nosotros es, como dice el versículo número 4, dice, como saetas en manos del valiente. Los padres tenemos que ser cristianos valientes. Y tenemos que creer y confiar, hermanos, ciegamente en Dios y en su palabra. Porque los hijos aquí los está comparando como una saeta o como una flecha, que es tomada por el valiente, es decir, por el guerrero, tomando la figura del guerrero, y es lanzada hacia un objetivo. ¿Cuál es el trabajo nuestro? Los hijos son de Dios. ¿Cuál es el trabajo nuestro como padres? Es de guiarlos, de dirigirlos. Y Dios nos ha dado, hermanos, diferentes formas de cómo guiar a nuestros hijos. Primero, por nuestro testimonio. No le podemos decir al hijo que haga algo bueno cuando nosotros le damos un mal testimonio, hermanos, en nuestra vida práctica. Nuestro testimonio de vida práctica, de palabra, de hecho, debe de estar, hermanos, alineado a la palabra de Dios, al modelo de Dios. Guiamos a los hijos, hermanos, por el ejemplo. Es más, ustedes saben que los niños, cuando nacen, no hablan. Pero ellos comienzan a articular el lenguaje, en este caso el español, porque oyen a sus padres. Y así, hermanos, como oyen la voz nuestra, la manera como hablamos, cómo articulamos las palabras, así la van a aprender los hijos. ¿Por qué? Porque ellos aprenden por lo que oyen de los que están a su alrededor, digamos, de los padres. Y aún, hermanos, con todos los errores de dicción que a veces tenemos en nuestro español, ¿verdad? Hay algunas palabras que las decimos mal, las pronunciamos mal. Así las pronuncian los hijos también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos aprendieron del ejemplo de los que oyeron, del ejemplo de los papás. Entonces, ¿cómo guiamos a los hijos? Con el ejemplo. Seamos buen ejemplo para los hijos. Seamos buen testimonio para los hijos. Que sea la palabra encarnada, hermanos, en nosotros, la que pueda conducir a nuestros hijos a través del buen ejemplo, pero también a través del consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es luz, es lámpara para la vida de nuestros hijos. Y la tercera cosa, cómo guiamos a los hijos, es a través de la oración. Cuando usted toma como guerrero valiente a su hijo como una saeta para guiarlo, hermanos, hacia un blanco, y ese blanco es que él viva para la gloria de Dios, que exalte a Dios en su vida, que viva para los intereses de Dios y su reino, ¿verdad? Que viva para la gloria de Dios, en pocas palabras. Lo vamos a hacer por el ejemplo, por la palabra, el consejo de la palabra de Dios, que estará ahí mañana, tarde y noche. Y tercero, por la oración. Eso es lo que hacía Job. ¿Se acuerdan? Allá el patriarca oraba por sus hijos todos los días, levantaba altar por cada uno de ellos. Eran 10. Imagínense, si él, hablemos de que oraba 5 minutos por cada uno de ellos, ¿cuánto tiempo era, hermano? 50 minutos. Si oraba 20 o 10 minutos por cada uno, imagínense el tiempo de oración que cada día invertía Job para orar por la vida de cada uno de sus hijos. Esa es una de las maneras como usted y yo podemos guiar. Podemos pedirle a Dios que guíe, que conduzca, que enderezca los pasos de aquellos hijos nuestros que se han apartado, hermanos, de la fe en el Señor, o que están por caminos errados, por caminos de perdición. A través de la oración, usted y yo podemos hacer, hermanos, que Dios traiga a los hijos a sus caminos y que enderece sus sendas. Entonces, es importante que si nosotros hemos puesto a Dios como el fundamento de nuestra familia, No nos vamos a afanar por el día a día, sino que vamos a descansar en Él. Segundo, vamos a descansar en el hecho de que Dios, de Dios son nuestros hijos y que Él los va a guiar, Él los va a dirigir para que se cumplan los propósitos de Dios en cada uno de ellos y nosotros vamos a estar tranquilos, hermano. Dios tiene el control. Aparentemente no, pero sí. Especialmente cuando vemos el presente, dice, ay, cómo difícil. ¿Quién hubiera creído, hermanos, que José, una historia muy linda que aparece ahí en el libro de Génesis, quién hubiera creído que José iba a terminar, hermanos, como el garante de toda una nación, como el protector de toda una nación, hablando de la nación de Israel? Si lo hubieran visto en el presente, en el momento que fue tirado a la cisterna y casi asesinado, hermanos, y vendido como un esclavo, nadie hubiera podido creer que este hombre, a la vuelta de unos años, se iba a convertir, hermanos, en el Salvador o en el instrumento que Dios utilizaría para salvar a toda una nación. ¿Pero por qué? Porque Dios tenía el control. Al momento parecía que no, que los planes de Dios se habían frustrado, que este jovencito, después de tener un gran sueño de Dios, una gran visión de Dios, iba a terminar, hermanos, como un reo y muriendo en una prisión de Egipto. Pero Dios tenía el control y Dios cambió las circunstancias y cambió, hermanos, la situación que él vivía. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control, hermano. Y así también nosotros tenemos que confiar. Lo que tenemos que hacer es orar y creerle a Dios y creerle a su palabra. Y tenemos que orar y confiar de que Dios, hermano, hará, a pesar de que en el momento no lo podemos ver, pero en el futuro Dios hará y traerá bendición. Mire qué lindo, los hijos se convertirán en una bendición más adelante para nosotros. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos o con los enemigos en la puerta. Aquí está hablando de una figura de defensa, de ayuda, en la que los hijos realmente tienen una participación con sus padres. ¿Qué es lo que realmente, hermanos, es el plan de Dios para la familia? Por ejemplo, que los padres, los últimos años de su vida, o cuando ellos lo requieran o lo necesiten, tengan el respaldo, el cuidado, la protección de los hijos. Ese es el plan de Dios. Que los hijos se conviertan en el respaldo para sus padres cuando ellos lo necesiten, o en los momentos, en el tiempo final de la vida de los padres. Es triste cuando los padres mueren, hermanos, solitarios, sin que, teniendo hijos, sin que ninguno de ellos pueda brindarles ninguna protección, ninguna ayuda. Nosotros visitamos a los ancianos, el Ministerio de Mujeres lo visitan semanalmente, van a los asilos, y ahí, hermanos, se escuchan historias tristes de ancianos que están ahí, que tienen familia, que tienen hijos, pero que ninguno de ellos se ha hecho cargo de proteger los últimos años o en los tiempos de enfermedad a sus padres. Es triste, hermano. Nosotros visitamos también un hogar de ancianos de pastores allá en Santa Ana, y ahí se escuchan también historias tristes, hermano. Por ejemplo, había una hermana que era viuda de pastor y que ahí terminó su vida porque ya ella falleció hace unos días. Pero era triste la historia de ella porque tenía varios hijos. ¿Y saben lo que hacían las hijas? Es llegar a visitarla ahí donde ella estaba para quitarle algún dinerito que alguien, pues, de los que visitan le habían dado, alguna ofrendita, algún bien, algún regalo. En vez de dar, lo que hacían era llegar para quitar lo que tenían. Hermano, es triste, pero vea qué lindo Dios. Cuando usted y yo ponemos el fundamento de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, cuando el fundamento es Dios, dice la palabra que cuando lleguen esos esos momentos, hermanos, de peligro, cuando los enemigos de la enfermedad, los enemigos de la soledad, los enemigos de la vejez puedan llegar en un momento determinado a la vida de una persona, dice que los hijos van a presentar defensa al padre. Y eso, por eso dice que es una bendición. Así que, amados hermanos, si usted tiene a sus papás todavía con vida, ámenlos, corónelos de favores y de misericordia, así como Dios lo ha coronado a usted de favores y misericordia. Corónelos, bendígalos, ámelos. Si le han ofendido, perdónelos. No permita que nadie rompa el vínculo, la bendición que representa la vida de los padres. Hay mandamiento para los hijos. Incluso en la palabra de Dios, cuando Dios escribió, hermanos, sus leyes, estableció, y el apóstol Pablo lo retoma en la carta a los Efesios. Quiero leerles esto porque está relacionado con lo que estoy mencionando. Hermanos, en el capítulo 5, 6 de Efesios dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y oiga lo que dice en el versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. O sea, para que nosotros tengamos bendición en la vida como hijos, tenemos que aprender a honrar a los padres, a obedecerlos, a bendecirlos, a cuidarlos, a protegerlos, a perdonarlos, porque son seres humanos que también se han equivocado a lo mejor en la vida. Pero, hermanos, usted y yo tenemos la facultad de poder perdonar a todo aquel que nos ha ofendido, incluyendo a nuestros padres, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego viene el mandamiento de los padres, que los padres deben de cuidar, dice, y no provocar a ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Pero ve ahí, hermano, hay un mandamiento, una promesa maravillosa para aquellos que honran a sus padres. Así que, hermanos, amen a sus padres, oren por ellos. Toda vez que podamos, aun cuando usted ya no viva con sus padres, a lo mejor, bendígalos cuanto pueda. Bendígalos en oración. Bendígalos con una visita, con una llamada. Bendígalos con algún bien material. Bendígalos en tiempos de enfermedad. Bendígalos en tiempo de vejez, en tiempo de invalidez. Amado hermano, esto honra a Dios y trae bendición para nuestras vidas. Entonces, qué importante, hermanos, que Dios estableció en los Salmos la bendición de la familia. Y finalmente, para esta noche, el Salmo 128, que tiene cuatro bendiciones que Israel pronunciaba cuando subían, hermanos, a las fiestas en Israel, que es sumamente importante. Leamos lo que dice el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y versículo 6, para los abuelos: y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. En este salmo exalta a Dios por su bendición y prosperidad sobre la familia. Qué lindo es que nosotros tomemos tiempo para exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, ha bendecido y Él ha provisto, ha protegido, ha guardado la vida de la familia. Hermanos, la familia es de Dios. No estropeemos lo que es de Dios. No rompamos lo que es de Dios. No quebremos lo que es de Dios. La familia es de Dios, y como familia de Dios debemos de velar por ella. Debemos de pelear, hermanos, por nuestras familias. Debemos de pelear por las promesas de Dios para nuestros hijos, para nuestro matrimonio. Satanás quiere robar, hermano, la bendición de la familia, pero usted y yo tenemos que pelear con la ayuda de Dios, hermanos, para que las promesas de la familia sean dadas, tenemos que luchar. Recuerda las palabras de Jesús cuando dijo que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quién es el que trae violencia al reino de Dios? Hermanos, a los que formamos parte del reino de Dios, es Satanás el que violenta las leyes del reino, las bendiciones del reino para usted y para mí. Dice la palabra de Dios que los violentos arrebatan el reino. No estamos hablando de una violencia física con armas convencionales. Estamos hablando de una violencia espiritual. No vamos a permitir que Satanás robe, hermanos, y destruya las promesas que Dios ha dado para nuestra vida, para nuestra familia. Y vean lo que sucedió allá en el libro de Nehemías, en el capítulo 4. Nehemías es un líder que viene, hermanos, para animar a Israel para ser restaurado después de la cautividad de Babilonia. Es un líder que Dios escogió y envió para fortalecer el ánimo, la fe, la esperanza de todo un pueblo que había sido dañado durante ese tiempo de cautividad. Y él sabía que todos necesitaban pelear para que las promesas de Dios se hicieran una realidad en sus vidas y en la vida de su familia. Y en el versículo 14 encontramos estas palabras: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Y aquí viene, dice: y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras esposas y pelead por vuestras casas. Esta palabra le dio Nehemías a cada cabeza de familia, a cada padre, para que no permitieran que los enemigos que los asediaban, hermanos, robaran las bendiciones de Dios para la vida. Y Dios nos lo dice hoy también a nosotros esta noche: hermanos, pelee por las promesas de Dios para su familia. Y aquí están cuatro de ellas con las que concluimos hoy. Número uno, la bendición de la provisión material que toda familia necesita. Dice el versículo 2: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando usted ha puesto a Dios como fundamento de su familia, le irá bien, hermano. Le irá bien. Va a tener la bendición de Dios. Va a tener la provisión de Dios. Dios le va a dar oportunidades. Dios le va a dar sabiduría para que usted se pueda desarrollar en la vida. Dios va a multiplicar lo que usted tiene, lo que usted recibe. No será como Dios le dijo allá en Ageo a Israel, porque Israel había hecho a un lado a Dios de su vida en ese tiempo, y le dice: ustedes reciben el salario en saco roto. ¿Qué significa recibir salario en saco roto? Que no nos queda nada, hermano. Que lo recibimos con la mano derecha y lo entregamos todo con la izquierda. Saco roto, es decir, no hay ningún beneficio. Trabajo, gano, tengo un beneficio económico o una recompensa económica o material, pero no disfruto de ella. Estoy viviendo en una miseria. Ahora, eso fue lo que le dijo Dios a Israel en el tiempo de Ageo. Pero aquí, hermanos, para aquellos que han puesto a Dios como el fundamento de su vida, dice: te irá bien. ¿Por qué? Porque la mano de Dios, la provisión de Dios, hermano, vendrá para favorecer nuestra vida. La segunda bendición, la felicidad conyugal. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Aquí la vid representa alegría. Yo espero que todos los que estamos acá y somos casados, nuestra esposa sea nuestro gozo, no nuestra tristeza, hermano. Porque la palabra vino aquí está representando el gozo, la alegría. O sea, un hombre que ha puesto a Dios como fundamento, su esposa será el gozo de su vida. Será la alegría de su vida. Será la bendición de su vida. Por eso dice la Biblia que el que haya esposa haya el bien y ha alcanzado la bondad, la benevolencia, la bondad de Dios para su vida. Entonces somos bendecidos los que hemos puesto a Dios como fundamento. Nosotros con mi amada esposa cumplimos en octubre pasado 34 años de matrimonio. Ha sido un tiempo lindo, hermoso. No todo ha sido diríamos, bueno, ha habido situaciones difíciles de salud, amenazas en nuestra vida, en este recorrido de matrimonio. Pero estaba recordando el domingo que estábamos enseñando allá en la iglesia de Apopa, recordando aquel versículo del salmista que dijo, aunque no soy viejito, hermano, pero el salmista dijo, joven fui, o sea, el pasado, y he envejecido, dijo él, el presente, y no he visto justo, desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Y eso lo hemos visto en nuestra familia, y lo hemos visto en muchas familias, diríamos en la mayoría de familias, a excepción de algunos que no sé por qué, pero en la mayoría de las familias que tienen a Dios como fundamento de su vida, hermanos, han vivido y son felices en su matrimonio. Otros quieren divorciarse, pero la verdad es que aquel que ha puesto a Dios como fundamento, su esposa o su esposo, como sea el caso, será el gozo de su vida. La tercera bendición, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. El olivo es un tipo de la unción de Dios, un tipo de la bendición de Dios, hermanos, de la paz de Dios dentro del hogar. Los hijos, dice el Señor en su palabra, vendrán a ser la felicidad de los padres. Vendrán a ser, hermanos, portadores de bendición para sus padres, para su familia, para su hogar. Y esta promesa también está dada para aquellos que hemos puesto a Dios como fundamento de nuestra familia. Y la cuarta bendición es la felicidad de ver la obra de Dios, la bendición de Dios en nuestra descendencia. Porque dice, y veas a los hijos de tus hijos. A mí me preguntan los hermanos, mire hermano, ¿y qué se siente ser abuelo? Ser abuelo es una cosa extraordinaria, una cosa fuera de serie. Ser papá es una bendición tremenda, hermano, pero ser abuelo es que como es otra dimensión. Uno ama a los hijos, hoy yo puedo ver la diferenciación del amor que uno tiene a los hijos y el amor que tiene a los nietos, hermano. Una cosa tremenda. No es que uno ame más a los nietos. Yo lo veo de esta manera. Lo que sucede es que cuando uno es papá, uno está en el proceso de madurar espiritualmente y en esa relación de matrimonio, de pareja, de hijos. Y ya cuando uno es abuelo parece que ya ha madurado un poco, hermano. Y uno puede valorar aún más lo que es la descendencia, lo que es la familia, lo que son los hijos, lo que son su descendencia. Entonces vea qué lindo, hermano, Dios trae primero la bendición de la provisión material. Segundo, la bendición de la felicidad en el matrimonio. Tercero, la bendición de la felicidad con los hijos. Y número cuatro, la felicidad de ver la bendición en nuestra descendencia. Por eso es que yo digo, hermanos, que la garantía para nuestros hijos cuando faltemos algún día, o para nuestra descendencia cuando ya no estemos presentes con ellos, hermanos, la garantía es Dios. ¿Y habrá una garantía más grande que esa? ¿Será que los padres o los abuelos podremos cuidar mejor que Dios a nuestra descendencia? No. El que los puede defender y cuidarlos de mejor manera, hermanos, es Dios. Y a ellos los hemos dedicado. Amén. Para que Dios sea el garante de sus vidas. Oremos al Señor. Padre, en esta noche, Dios amado, qué lindo que nos has permitido estudiar tu bella palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos llamas a vivir una vida de exaltación a tu nombre, por lo que tú eres y por lo que tú nos das, por las maravillas que tú haces en nuestra vida. Señor, y este día te damos gracias porque tú nos has librado de la cautividad espiritual en la que nos encontrábamos en el pasado, y ahora vivimos, Señor, con sueños y visiones celestiales. Vivimos con gozo y paz de Dios en nuestros corazones, Señor. Vivimos, Padre, en esperanza cada día de nuestra vida, porque somos libres en Cristo, porque tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y por eso vivimos agradecidos, exaltando y glorificando tu nombre precioso. Padre, gracias. Gracias te damos por la familia. Señor, te hemos puesto a ti como el fundamento de nuestra familia y por tanto, Señor, no nos vamos a afanar y a preocuparnos por las cosas de la vida. Vamos a descansar en ti. Vamos a descansar, Señor, que tú cuidarás de nuestros hijos que son tu herencia. Señor, vamos a descansar, Padre, en ti para dirigir la vida de nuestros hijos, para que vivan a la gloria de tu nombre. Señor, gracias por las bendiciones que tú has prometido, Señor, derramar sobre nuestra vida, las bendiciones materiales del sustento, del pan, de la provisión. Señor, gracias por la promesa y la bendición de nuestra felicidad conyugal. Gracias, Señor, por la bendición de nuestros hijos, por la felicidad de ellos y con ellos. Gracias, Padre, por la bendición de nuestra descendencia, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las demás generaciones que vendrán, Señor, si tú tardas en venir. Señor, estamos seguros que el garante de ellos eres tú, Señor, y que tú los vas a sacar adelante en victoria, Padre, aún en medio de las peores condiciones, Señor, porque tú eres Dios y tu palabra es inmutable y tus promesas son eternas. Señor amado, a ti te damos la gloria en este día, Padre. Oh, maravilloso Jesús, levantamos a ti, Señor, nuestra alabanza, nuestra exaltación, Padre bueno. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias, Señor, por ayudarnos y sustentarnos en todo tiempo, Señor. Hay un pueblo aquí agradecido. Hay familias aquí agradecidas, Señor. Gracias, Padre. Y así también, Señor, te pedimos que bendigas la ofrenda que este día vamos a consagrar, Señor, para ti, Padre. Tu palabra dice que tú eres quien bendices al dador alegre. Señor, que sobreabunde tu bendición sobre la vida de cada una de las familias, Señor, que te aman y que te dan, Señor amado, como acto de gratitud a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a ofrendar, hermanos. Amado hermano. ¿Por qué no se ponen de pie un momento, hermano? Vamos a, hermana Lirsi, cantemos al Señor. Hay un canto que dice, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Adoremos al Señor antes de despedirnos.
Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Y hoy le quiero adorar.
Adórele.
La belleza de mi Señor nunca se contará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Nunca se agotará la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá.
Levante sus manos y dígale gracias, Padre.
Señor, te adoramos, gracias.
Te adoramos en esta noche, Señor. Estamos agradecidos contigo, Padre. Gracias por darnos el privilegio de exaltarte, de declarar tu hermosura, tu belleza, tu grandeza sobre nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre, que cubras, oh Señor, con tu presencia y con toda clase de bendiciones, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Su familia, su descendencia, su hogar, su trabajo, su protección, su seguridad, su provisión. Señor, que esté asegurada, Padre, en ti, oh Dios. Oh Dios mío, gracias. Gracias porque nos has permitido en esta noche, Señor, el poder exaltar tu nombre, poder declarar tu grandeza y tus maravillas. Señor, te pido que al salir de este lugar, tu mano de misericordia nos acompañe y nos proteja, Señor, de todo peligro. y de todo mal. Dios amado, a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones para todos y les recuerdo que mañana...